este programa.
If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it.
It's your time.
¿Sigues buscando fuera lo que siempre estuvo dentro? ¿Todavía persigues ilusiones esperando encontrar la verdad? ¿Te sientes cansado de andar sin rumbo fijo? ¿Estás preparado para hacer tu propio camino, para encontrarte contigo mismo y descubrir que nada es lo que parece? Es tu elección,
es tu camino,
es tu existencia. Pero ten en cuenta que si tú no lo decides,
seguramente alguien lo hará por ti.
Esto es Detrás de lo Aparente. Radio Pego, la mirada del ser humano.
Eso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano y mientras el vino cae. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias porque cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Nada es más
con la obra, ya que mi marca para la que trabajo ha prescrita. Pues a mí me ha apretado las tuercas hasta más no poder. Y claro, al que se lo diga dirá, bueno, este tío es tonto y él es honesto, ¿no? Pues hombre, tengo que jugar un poco, pero no por él, ¿no? Sino también por mí. O sea, si digo que quiero ser justo, quiero ser verdadero y quiero ser libre, pues bueno, eso no es una cuestión baladí. Uno tiene que llevarlo a la práctica y es ahí donde realmente te debates,
claro,
¿no?
Pero tú estás, claro, pero tú ahora estás hablando un poco de la intención, o sea, mentir con cierta intención.
Sí, pero aquí no miento, doy lo que se espera, un asesoramiento que es justo, de la medida, quiero decirte, de no aprovecharme del que no sabe, al revés, de decir, oye, tú que no sabes y me estás pidiendo después de haberme apretado hasta los incisivos, ¿sabes? Pues hombre, realmente podría machacar, ¿no? Y decir, bueno, esta me la vas a pagar aquí, pero realmente. Y no, y a la larga, quiero decirte, la gente luego aprende y con el tiempo uno pierde la credibilidad y dice, bueno, este tío le di, porque uno siempre mira la paja en el ojo ajeno y no ve la viga que tiene en el suyo. ¿No?
Sí,
entonces, por eso te digo, pero.
Esta mañana ya, llegué a la obra, tenía que irme a otro trabajo, urgentísimo, porque ya tenía un cliente ya desesperado. Fui a la obra y tenía una reunión con la dirección técnica, o sea, con el arquitecto y tal, no sé qué, y con los constructores, ¿no? Con el encargado de obra y empezaron, pues quiero que me hagas esto, necesito aquello, hazme lo otro, ¿me lo vas a hacer ahora? Y a todo el mundo, a la dirección le decía, sí, ahora a mí. Y el otro me decía, el encargado, bueno, pues yo también quiero que me hagas esto, esto y esto, pero para ayer. Digo, estupendo. Me di la vuelta, al cabo de una hora de reunión, me subí en el coche y le dije a mi hermano, vámonos, y me largué delante de ellos, ¿entiendes? O sea que les mentí, pero fui coherente porque me tenía que largar.
Yo quisiera hacer una pequeña reflexión, ¿no? Realmente la vida que percibimos día a día con nuestros acotados cinco sentidos, ¿es la verdadera realidad? Porque la física cuántica ya demuestra que el espacio y tiempo son ilusiones de nuestra percepción. Y entonces, si al llevar esto a la acción, nuestro mental, como dice Morfeo, que además de ayudar a definir y cerrar la octava, pues forma nuestra realidad cotidiana, tanto en el caso de la caldera de José como el trabajo de Trivi.
Exacto, uno se, pero no uno podemos, se crea su,
no podemos,
claro,
su, tiene que estar
sí, pero
unido.
Estamos, pero, uno, pero estamos,
claro,
pero,
en pensamiento, palabra y obra, pero sí, todo pero esto es que, está latente aunque no lo veamos.
Claro,
pero es que estamos ahí constantemente golpeados por un montón de energías que nos sacan de nuestro centro de gravedad, claro, constantemente, y entonces claro, esa y para eso hay que tener voluntad, claro. Y entonces la voluntad es un músculo, es como ir al gimnasio. Si tú dejas el gimnasio, claro, si claro, tú dejas de ir una semana, tus músculos vuelven a estar fofos y otra vez a coger agujetas en el gimnasio, claro, o sea, es claro, eso. Entonces, ¿qué es lo importante? Tener un propósito de tendencia hacia la conciencia. Ya no es alcanzar esa conciencia plena, pero tener ese propósito de tendencia sí, para mantener el músculo siempre funcionando.
Bueno, amigos, buenas noches. Una vez más estamos aquí en esta charla nocturna. Buenas noches, José.
Hola, buenas noches, Vilma.
Buenas noches, Tridi.
Hola, buenas noches a todos.
Buenas noches, Alberto.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Alejandra. ¿Cómo te ve? ¿Cómo no te veo? Y bueno, a nuestra amiga Antonia, que estaba hasta ahora mismo aquí. Sí. Bueno, pues
Antonia ha ido al baño.
Se ha ausentado por un momento. Pues esta noche vamos a hablar de un artículo de nuestro amigo y querido Ángel Hidalgo, Diario Accionar. En realidad, lo que vamos a comentar es sobre el accionar, la experiencia que cada uno tiene, ¿no?, en su vida diaria. Sabemos que todo en el universo funciona por triadas. Y nosotros estamos en él, e igualmente la triada es la que nos da el equilibrio, el justo medio que necesitamos para funcionar con coherencia. El pensamiento y la palabra no es suficiente para traer al plano físico lo que verdaderamente queremos. Es necesaria la acción. Si no accionamos, no podemos modificar nada, pues nos quedaríamos en octavas incompletas y por lo tanto entraríamos en la incoherencia, en la inconsciencia y en la ilusión. Ese es en realidad el mundo dual. Bien, pues continuamos con la charla que ya habíamos empezado hace un ratito. José, ¿querías...?
Sí, quería comentar en la línea de lo que has descrito, que todo se mueve por triadas. Estamos hablando siempre de procesos energéticos y al final todo este trabajo, todo lo que venimos contando, lo que se viene contando en el blog de Detrás de lo Aparente, todo, absolutamente todo, se mueve en torno a las energías. Y efectivamente, como bien dices, Vilma, todo se mueve por triadas. Y hay una triada que es a la que tenemos que, digamos, que circundar y a la que tenemos que tender, que es la que ya dijo José Jesús Cristo en su momento, que hay que ser coherente en pensamiento, en palabra y en acto. ¿Eso qué quiere decir? Que eso es la coherencia. Si os fijáis, creo que ya en alguna ocasión lo hemos comentado, los maestros Zen realmente hablan poco porque saben muy bien lo que emana de un pensamiento y lo que tú mueves, esas realidades que mueves en el espacio matricial mental. Si recuerdo que eso es de 6x3, son 18 realidades. Cuando ese pensamiento lo pronuncias, lo conviertes en el verbo y lo pasas al etérico, ahí estamos hablando de un espacio que creo recordar que eran 5x3, que son 15 realidades. Fijaros que de pasar del mental al etérico, simplemente de lo que pensamos a lo que decimos, se pierden tres realidades por el camino. Pero luego, eso se tiene que completar, esa triada, para que la energía porque si no se gasta, se pudre y lo que hace es contaminar, se tiene que llevar a la acción. Es decir, si lo que pensamos lo decimos, por coherencia tenemos que hacerlo. Si no, si lo pensamos, pues bueno, mejor no decirlo y dejarlo quieto. Y esto es un poco en parte la filosofía de los maestros.
Sí, pero accionar también conlleva no accionar. O sea, no accionar accionando. O sea,
sí, pero el
todo el día haciendo de todo.
Hombre, el accionar no, pero bueno, sino, pero
accionar es mantenerte consciente, mantener tu centro de gravedad, evitar todas esas contaminaciones.
Sí, pero el estado de observación precisamente es ese. Puedes estar pensando, pero no, o sea, simplemente estás observando, estás en continua atención de lo que se mueve, de cómo se mueve y cómo le afectas tú, ¿vale? Pero ahí, si te fijas, realmente tú simplemente estás como un observador, estás simplemente, bueno, hay quien utiliza la meditación, y el estado de observación es otra manera también de ejercitarse, ¿no? Pero lo que vengo a decir, fijaros, por ejemplo, que en el inconsciente colectivo normalmente siempre se basa todo en pensar, en hablar y en no hacer. Cuando, por ejemplo, yo que sé, recientemente en una reunión de vecinos, yo que sé, acaba pues como el rosario de la aurora, todo el mundo cabreado, y al final, en lugar de resolver, todo el mundo habla, todo el mundo piensa, todo el mundo habla, y a la hora de resolver todo el mundo pega la estampida y se va, y bueno, queda todo sin arreglar. Es decir, esa energía se ha contaminado y el problema subyace, claro. Y seguirá per secula seculorum hasta que al final, pues bueno, no haya más remedio que tomar una decisión, y será probablemente la más rápida, la que menos se toma, porque precisamente será tomada por tres o cuatro que realmente son los menos
capacitados. No, en esa reunión sí. Accionar es levantarse y marcharse. Eso es accionar.
Sí, pero bueno, claro. Sí, pero eso es lo que pasa, sí, que al final, si lo piensas y lo dices, hazlo, y si no, pues mira, lo piensas y no lo digas. Entonces,
sí, la no acción yo creo que está sobre todo ligada a la reacción, ¿no? A la reacción del ego.
Claro.
Cuando algo nos ataca al ego y nosotros reaccionamos, pues ahí es cuando no hay que reaccionar, sino no accionar. Yo creo que sobre todo ese es su uso, ¿no? Más significativo.
Claro. Lo que pasa es que ahí, Alberto, la reacción simplemente es un, como te dirías, una respuesta que ya está prevista y está estudiada.
Claro.
Entonces ya tienen a esa reacción, ya tienen previsto los mecanismos de contrarreacción para neutralizarlo. Esto
sí,
lo hemos
por eso
comentado.
La acción es la no acción, la no reacción.
Claro, porque pero ahí entra en juego el deseo y la necesidad.
Claro,
yo no necesito accionar ahora, no necesito perder energía en personas que a lo mejor no te van a escuchar, les va a entrar por un oído y les va a salir.
O simplemente esa no acción es cuando ahí está claro que está habiendo, se está produciendo un intento de sacarte de tu centro. Esa es la no acción a la que tú te referís, ¿no? Que
para eso te estás observando y estás fuera de la caja observando un escenario y unos personajes.
Exactamente.
Entonces tú debes de tener tu centro de gravedad centrado y no perder
ese punto.
Porque si no vas al deseo, pues claro que nos apetece, porque vamos a ver. Todos somos personas. Claro que nos apetece tirarnos al cuello de alguien y estrangularlo hasta la muerte. Pues claro que sí. Claro que sí, pero esos son deseos. Te observas, te das cuenta de esa reacción que tienes y accionas quedándote contenido en el sentido de decir, oye, que no me afecte estas energías porque no debería, ni se lo merecen.
Claro.
Pero fíjate que el origen de todo parte precisamente de la voluntad, de esa búsqueda de la coherencia en el pensamiento, en la palabra, de terminarlo con la obra. Ya me da igual que sea con la acción o no la acción, quiero decir, como tú quieras llamarlo, pero partes de una voluntad. Sin la voluntad, lógicamente, no tienes nada que hacer. Entonces, al final, el ser coherente, el que es hacia lo que tendríamos que tener, pero coherente con lo que pensamos, con lo que decimos y luego
con lo que hacemos.
En hacerlo. ¿vale? Luego ya, claro, yo ya no si sé no si la acción será activa, será reactiva, eso ya, pues bueno, si cada uno es coherente, no haciendo, al final no lo sé, ese no hacer, a la larga del tiempo, cuando las cosas se enfrían, llega el momento de hacerlo. Entonces, pues bueno, pero independientemente de todo lo que quiero decir, que la coherencia, que es lo que se busca y a lo que se resume todo, y es un trabajo, ser coherente es complicadísimo, es muy fácil de decir, pero muy complicado de hacer, y creo que hoy es un buen programa para poner ejemplos, ¿no? Pero fijaros que desde la coherencia lo que hacemos es participar en la propia creación, porque lo que estamos haciendo es crear. Fijaros que ese pensamiento que tenemos, que esa energía que mandamos al espacio matricial mental, ¿no? Eso es una energía. Luego, cuando la pronunciamos, es otra energía. Y luego, cuando la hacemos, realmente cerramos esa triada, ¿no? Y esa energía realmente se consume y se traduce en un trabajo, ¿no? Se traduce en algo que bueno, tiene una utilidad. Y es lo contrario en el inconsciente colectivo. Cuanto más se hable, cuanto más se líe, o sea, la gente habla, bla, 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 pero al final, a la hora de la verdad, nadie hace. Te contestas, por ejemplo, no sé, en una huelga general, en ir a reclamar un derecho, ese día tú por ir a la huelga no cobras, los sindicatos sí que lo cobran, y a lo peor te llevas un palo de la policía, y al día siguiente te vas a trabajar, sí, has protestado, te vuelves a trabajar con un palo y tragas con las decisiones que haya tomado un gobierno que no son populares. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente la acción sería, si haces una huelga y eres coherente, la huelga se lleva y hasta que no se cambie esa ley, un país se para. Entonces verías cómo las cosas cambiarían. Porque la reacción es la huelga, pero la acción es precisamente que la huelga no acabe. Entonces, claro, entonces cuando esa inmensa minoría que controla es cuando realmente empiezan a ver el poder que tiene la gran masa, porque empiezan a descubrir qué es lo que va al juego. Esto en alguna ocasión, por ejemplo, con los compañeros de Radio Sur, o ahí en Argentina, se ha comentado con el tema de la Rúa, ¿no? Que salieron ante unas decisiones que se tomaron que no eran para nada populares, salieron los argentinos y, bueno, se estuvieron ahí dando caceroladas y hasta que no cambiaron una ley, no pararon. O sea, de una manera inconsciente, ese inconsciente se convirtió en consciente.
Pero de la Rúa se tapó el helicóptero.
Sí, bueno, pero no, yo no digo que sea bueno o malo, yo digo que la época de la Rúa. Sí, pero en la época, tú que eres argentina, tú lo, bueno, no sé si lo vivirías ahí en ese momento, estaba ya en España, pero fíjate que independientemente de eso, Alejandra, que lo que la gente en ese gobierno, esa acción que no era la apropiada, salió un pueblo a manifestarse y a base de cacerolazos, pues hicieron que cambiaran una ley que no era la más beneficiosa para los que realmente la sufren, ¿no?
Claro, yo quisiera agregar, aunque parece que no tiene nada que ver, pues que nuestras emociones se ven afectadas directamente, afectan la estructura de nuestro ADN. ¿Pero por qué lo digo? Porque si tenemos, creo que son 64 códigos, ¿no? Que está compuesto el ADN de carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Entonces, nosotros tenemos solo activos 20. Entonces, y las emociones son como un interruptor y no nos dejan conectar con nuestro original, con nuestras originales cantidad de códigos. Y además, sumada a la influencia de la manipulación masiva, la que estamos soportando, ¿no? Creo que eso también va al resultado del accionar colectivo, por eso es tan importante la coherencia también, y la acción en pensamiento, palabra y obra.
Se está hablando a nivel de colectivo, pero hay una parte de individual en el que también hay que centrarse en tener claro, en no malgastar la energía que tiene, en ahorrar energía y en invertirla en cosas que realmente tienen una intención y un propósito que es afín a esa coherencia, porque si no estamos ahí desperdiciando las más cosas.
Yo lo que quería decir es que muchas veces es lo que comentáis, ¿no? De que la gente habla y habla y habla y se queja y está, bueno, pues es realmente es en la parte en la que se quedan. Lo que tendríamos que tener claro y que la gente, yo creo que no lo tiene nada claro, es que el sistema, las cosas, no se cambian sin la acción. La acción es el fundamento realmente. Nosotros podemos pensar que ideológicamente que en un mundo mejor, en una sociedad mejor, en 20.000 cosas mejorables, ¿no? Pero nos falta la parte en la que en la que se puede hacer realidad esa idea, ese pensamiento.
Pero eso va por barrio, Vilma. Hay que empezar en tu calle, en tu acera, claro. Claro, no. Porque mira, la masa, la gente, se la mueve con boberías, ¿entiendes? Se la mueve con boberías y enseguida te mandan una manifestación y no saben, en realidad no saben en qué están desperdiciando ya toda esa energía. Entonces hay que empezar por barrio. Primero por tu casa. Y después
bueno, por tu casa ya empiezas, porque de hecho nosotros el mismo hecho de cuestionarnos ahora mismo lo que estamos hablando, ya hemos empezado a trabajar en nuestra casa, ya hemos empezado a trabajar desde la individualidad que se está expresando. Entonces eso ya es un principio, y en cualquier caso estamos hablando de algo que tenemos claro. Primero, en esa coherencia que es necesario y obligatoria ejercitar, ¿no? Porque si no, nunca vas a saber lo que has pensado, lo que has dicho en otro momento y lo que no has hecho, ¿eh? Entonces, lo primero es la coherencia. Y esa coherencia lleva implícito varias cosas. Una, conciencia de lo que estás haciendo, porque evidentemente tú no puedes ser coherente si eres inconsciente. O sea, yo creo que la coherencia lleva implícita la consciencia, el ser consciente de esa triada.
Pero tienes que ser muy consciente de tu inconsciencia también. Eso es fundamental. O sea, saber perfectamente, observarte para verte lo inconsciente que eres, porque todos somos incoherentes.
Pero ahí está la ubicación fuera de la caja, porque claro, dentro de la caja es muy difícil verse.
Pero por eso hablaba de tendencia. Hay que mantener una tendencia hacia la conciencia, pero mantener una conciencia plena, eso no lo.
Es muy difícil.
Sí, pero es muy difícil. Eso no lo consigue nadie. Nadie, porque todos tenemos un mal día, claro. todos llegamos cansados, todos metemos la pata, todos tenemos la lengua muy larga.
Una pequeña anécdota, una experiencia personal. Recuerdo que era un domingo por la tarde que me recosté, nunca duermo siesta, pero me recosté y no sé, estaba como sintonizada y empecé a autoobservar mis pensamientos, algo en forma natural. Estaba pensando algo, pensé algo con conciencia de lo que estaba, la energía que estaba manifestando, y de pronto se empiezan a escurrir otros pensamientos y yo pienso en un instante, salto y pienso, ¿quién está pensando esto? Yo no lo he pensado. Y a partir de allí empecé un camino que cuando puedo y lo recuerdo lo hago, un ejercicio de autoobservación en un estado de relajación.
Pero te das cuenta de la escena
y en nuestra programación, y es increíble cuando uno hace una pausa y se detiene a ver pensamiento va a pasar ahora delante de mí
y luego puedes observarlo
y ves que no son propios del ser.
Claro, es que, a ver, una de las cosas en las que el ser consciente requiere el que la mente esté en el presente. Como dicen, que tu mente no esté más lejos, que tu mente esté cerca de tu corazón,
que tu mente esté cerca de tu corazón.
que no se aleje de tu corazón. Eso quiere decir que tienes que estar en ese presente, observando lo que estás haciendo en ese momento. Si estás fregando, estás fregando. Si estás haciendo cualquier labor, estás consciente de esa labor. Esa es la forma que hay de ser consciente, estando en ese presente.
Para darte cuenta, en ese presente. Para darte cuenta de lo incoherente no que
incoherente,
eres,
sino para darte cuenta de que la mente se va.
Como los niños.
De que la mente se va, de que la mente se aleja de ese presente. Entonces, eso es fundamental. En el momento que lo ejercitas, cada momento, cada día, y claro, también depende de la vida que cada uno lleve. Evidentemente, no es lo mismo la vida de una persona que está trabajando y además tiene que irse a una obra y tiene un estrés, que la persona que está en casa tranquilamente y que está haciendo lo que le gusta. No es lo mismo. No es lo mismo. Su mente está más relajada. En general, no quiere decir que esté por obligación, pero en general tiene una tendencia, o digamos que su mundo es más propicio a estar un poquito más tranquilo, Entonces, la consciencia yo la entiendo desde ese traer al presente, desde ese traer a ese estado en el que estás en ese momento haciendo algo y ser consciente de lo que estás haciendo. Ahí es donde hay consciencia. Porque estás siendo consciente del hecho que estás realizando.
En la quietud también está la conciencia. No todos nos animamos y en el silencio no queremos contactar con esa parte abismal. Eso es inconsciente.
Yo.
Pero
y luego recita y no queda nada es más simple. No hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Y luego recibe lo que...
Duele la vida como un puñal, hay veces que duele y nada tiene que ver con tu boca. Que echa para besar, hay veces que muerde, que anuncia cordura y a veces se vuelve loca. Y duele porque la piel no es materia inerte, y duele porque el querer es dolerse a veces. Tiembla la vida como con miedo, hay veces que tiembla. Y nada tiene que ver con el aire que mueve tu ropa en noches de luna escueta, que aprieta, suelta y evoca y me enloquece. Y tiembla por los latidos que tú provocas, y también porque el querer es temblar a veces. Y cada uno en su camino va cantando, espantando sus penas. Y cada cual en su destino va llenando de soles sus venas. Y yo aquí sigo en mi trinchera, corazón, tirando piedras contra la última frontera, la que separa el mar del cielo del color de tus maneras, que me lleva a la guerra, a ser semilla en la tierra. Y no me pidas tanto, corazón, que tengo poco aire en el pulmón. Lo que tengo es un castillo en el cielo. Si viene el agua, daña mi rincón, enjuágame la frente en tu sudor y le das un beso a todos si me muero. Y le das un beso a todos si me muero. Ríe la vida como un volcán, hay veces que ríe. Y nada tiene que ver con el tiempo. Se ríe porque para ella somos tan leves como el humo azul que del pudor se desprende. Y ríe porque tu llanto se lo merece. Y también porque el querer es reírse a veces. Vive la vida por compasión, hay veces que vive. y nada tiene que ver con la muerte. Y cuando llegue ese instante, déjame verte, que no hay mayor libertad que tenerte enfrente, y que nadie sea suelto por no quererse, y vive porque el querer es vivir con crecer. Y cada uno en su camino va cantando, espantando sus penas, y cada cual en su destino va llenando de soles sus venas. Y yo aquí sigo en mi trinchera, corazón, tirando piedras contra la última frontera, la que separa el mar del cielo del color de tus maneras, que me lleva a la guerra, a ser semilla en la tierra. Y no me pidas tanto, corazón, que tengo poco aire en el pulmón. Lo que tengo es un castillo en el cielo. Si viene el agua, daña mi rincón, enjuágame la frente en tu sudor, y le das un beso a todos si me muero, y le das un beso a todos si me muero. Y si todo semilla, no me dolerá la astilla que sangrando de mi costado tus andares de chiquilla. Y no me digas nada, déjame a mí en mi ventana con los pies del otro lado. Yo me fumo mis mañanas.
Toma. Cojones. Qué pecha. Ya está. Por ahí.
Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias, porque cada uno da lo que decide.
A mí lo que me gustaría es, no sé, hacer un... o lo que queda en parte del programa es quizás dejar un poquito ya la filosofía de un lado y bueno, y entrar un poquito en la parte práctica, ¿no? Que es lo que muchos podrán decir, ¿no? Bueno, esto está muy bien lo que decimos, es muy bonito, pero ¿cómo se empieza? ¿Por dónde se empieza? ¿Cómo trabaja uno la coherencia? Pues bueno, yo creo que habría que dar algunas recetas, aunque sea cada uno desde la particularidad. Y bueno, exacto. Entonces yo, si me permitís, me gustaría dar un poco mi ejercicio diario, ¿no? Mi receta particular, que es a mí la... Claro. Entonces, lo primero, ya os digo, lo primero es parte de la voluntad de querer, de querer hacer, de querer buscar y encontrar esa coherencia. Y la coherencia simplemente, pues lo que os digo, pensamiento, palabra y acto. Llevar al final lo que pienso, si lo digo, lo tengo que llevar, y si no, trato de no decirlo. Por ejemplo, mirad, una de las cosas que hago, más de una vez, siempre lo he dicho, a mí no... la gente que está pidiendo realmente, si no me pide realmente, oiga, necesito que me dé esto concreto, o sea, esto de dar por dar no es una cosa que la sienta, ¿no? Y siento decirlo así de crudo, pero para mí es muy distinto a que alguien, por ejemplo, cuando me dice, oiga, mire, que me ha pasado ya dos veces en un sitio, y además la misma persona, no sé si es que me ha visto cara de primo o de no, pero siempre me ha venido y me ha dicho, oiga, dice, por favor, ¿me podría usted invitar a un café? Ahí en esa cafetería, digo, vamos, por supuesto. Puesto que sí, voy y le pago un café al señor, luego lo dejo y él ya se queda allí, ¿no? Pero la misma persona, y además en distancias de tiempo separadas, ¿no? En otra ocasión, por ejemplo, en un supermercado, que alguien te pida, por favor, mire, no tengo para cenar, ¿me podría usted sacar algo para que me lo pueda llevar a casa? Pero no te piden una botella de Baileys, no te piden ni que le saques un pollo, porque vamos, hay mucho cara dura también por ahí, ¿no? Y hombre, evidentemente yo no me puedo negar a eso. Entonces, claro, ante eso quiero decir, yo no me niego a quien necesita y te pide algo concreto y está en tu mano si llevas dinero para pagarlo, de ayudarle porque lo necesita en ese momento más que tú, ¿no? Para mí, bueno, desde ese punto de vista es obrar con coherencia, pero apenarme por, no sé, alguien que está parado, no pide nada, simplemente ahí tiene un cartel y pide que, no sé, para mí eso está muy indefinido. Y hablo, puedo resultar muy duro para muchos, ¿no? Pero cuando alguien me pide lo que necesita de verdad y está en mi mano, o sea, no me puedo negar a darlo. eso para mí es ir ya un poquito en la línea de mi pensamiento, de porque lo he dicho además en su momento, y para mí eso es obrar desde mi punto de vista y en ese aspecto con la coherencia. Otra cosa también que es importante es enfrentarse a los miedos. Es fundamental. Nadie quiere saber. Preferimos, o muchos prefieren estar donde están, ignorar y convencerse de que las cosas son así. Bueno, y si un país entra en guerra, pues bueno, son daños colaterales los que mueren, y es gente como cualquiera de nosotros, ¿no? Que le ha tocado caer en un sitio donde, mira, en un momento determinado está ahí un conflicto y se destroza una vida, se destroza una familia y entramos en el terreno del sufrimiento, ¿no? Entonces hay que enfrentarse a los miedos. Por ejemplo, ¿miedos a qué? Pues por ejemplo a los miedos más simples, a los más tontos, ¿no? Pero enfrentarte a los miedos, una vez te enfrentas al miedo, ya está vencido, ya puedes dar el paso, ¿no? Lo superaste, ¿no? Entonces, claro, a veces el mayor miedo que puede tener cualquiera es el miedo a la partida, ¿no? Pero si tú tienes ya un trabajo realizado y sabes que cuando una cosa termina empieza otra y que nunca esto se acaba, ¿no? Ese eterno, porque el ya os digo, somos ser, ¿no? Y el ser es la eternidad. Y hoy estamos aquí y en el momento de partir iremos a otro lado, ¿no? O sea, esto no para aquí, simplemente, pues bueno, lo que se deja es el envase, ¿no? Que es la parte de materia con la que ha estado transitando, ¿no? Pero realmente nuestra vida continúa, no se para, no hay una muerte, y es muy duro decir el término, ¿no? Entonces, con esto vengo a decir, me pongo los casos extremos, ¿no? A lo que es vencer cualquier tipo de miedo, cualquier cosa que nos frene, cualquier mecanismo que no, nos impida avanzar, ¿no? Enfrentarse a los miedos es uno de los trabajos más complicados que cualquiera puede hacer.
Sí.
Luego, permitirme, sigo a otro, luego ya si queréis, entramos en lo que queráis. Disfrutar de todo lo que hacemos. Los resultados.
No, ya acaba el programa tú.
Es que si no podemos hablar de conciencia y de todo, llevamos así, joder, hablando toda la temporada. Otra cosa que es importante.
Alberto, di algo. Cortaste, hombre, ya.
Sí,
Alberto.
Sí. Yo voy a. Continúa, Mayo, que me está gustando mucho.
Sí, gracias Alberto, Tridia. Ahora me voy a comer tus minutos. Hay que disfrutar de lo que se hace, independientemente de que el resultado nos guste o nos disguste. Lo importante es hacerlo. Y fijaros que siempre lo dice el dicho, ¿no? Ya lo decía él, que se aprende más de las derrotas que de las victorias, ¿no? Entonces hay que aprender a veces, pues bueno, pues me cuesta decirlo porque estoy en ese proceso de tener que reconocer que he aprendido de las cosas que no me han salido bien, porque es una lección al final. Lo bueno, pues bueno, se disfruta, se saborea, pero se olvida. Pero lo malo, realmente, como sabes de realmente el aprendizaje que te da, eso siempre se tiene que recordar. Y bueno, hay que dar gracias, ¿no? De cada día que pasamos y vivimos y existimos, de lo que nos brinda. Ese presente. Y a partir de ahí ya. En fin, me paro aquí, pero son unos puntos que son ejercicios que bueno, pueden ser, en fin, una guía, ¿no?
Hay dos cosas que...
Buenas noches, Mayo. Hasta
adiós. Yo añadiría la reacción del ego, y aparte pues estoy en una etapa en que pues, he reaccionado mucho y al final te das cuenta de que es... O sea, reacción es algo que tienes que limar o algo que tienes que mirarte dentro de ti porque algo está fallando. Y por mucho que en el primer momento creas y sientas que llevas la razón y que te puedes poner así, al final es que dices, ¿cómo me complico la vida? O sea, es mucho más sencillo todo esto. Es simplemente dejarlo pasar y luego se ve todo mucho más claro.
Yo lo que quería...
No tiene una reacción y tiene que ver con como energía incluso. Tiene que ver por eso el acto.
Yo quería coger las dos partes de las que has dicho, José, en cuanto a la mentira y al miedo. La mentira, a mi entender, es una de las cosas que más nos han enseñado a utilizar y más nos ha costado desprendernos de ella. Porque el quitarnos la mentira supone, evidentemente... ser coherente en lo que piensas. Entonces, eso es una de las batallas más gordas en las que que hemos tenido que lidiar con la mentira. Para mí es el fundamento. Y luego, con el miedo que tú comentas, enfrentas a los miedos. El miedo a la muerte, cuando entiendes el funcionamiento de lo que es, porque estás entendiendo el funcionamiento de la vida, entiendes el funcionamiento de la muerte. O sea, no se puede entender la muerte sin la vida. Son las dos cosas iguales, ¿no? Entonces, el miedo, a mi entender, es más ese miedo, hablo del mío, es más ese miedo a la soledad, es más ese miedo en la que te encuentras frente al mundo, ¿no? Bueno, pues como si te tiraran ahí al ruedo sola y te enfrentaras a un montón de...
Es que es cierto que eso que estás diciendo, Vilma, esos miedos y esos sentimientos, ¿no? De miedo, de culpa, de esas cosas, como decía Alberto en un programa pasado, ¿no? Que te das la vuelta y te aparece otro yo. Pues eso cuesta mucho, te puede llevar años el llegar a vencer esos miedos, porque hay que trabajar. Yo no tengo ninguna receta mágica para reaccionar ni para eso, pero creo que una de las cosas más importantes es ser sincero con uno mismo.
Claro.
Eso es fundamental. Y siempre, pero eso también necesita de voluntad, y esa voluntad diaria, ese trabajo, lo que consigue es ir cristalizando tu conciencia hasta tal punto, y esa es mi experiencia personal, que cada uno tiene además su grado de cristalización de conciencia, pues llegas a tener cierto piloto automático desde que te levantas, porque ya está cristalizado, ese sería como decir ese techo, ¿no? Ese techo de conciencia que lo llevas a todas partes, ¿no? Porque lo tienes trabajado. ¿Pero con qué? Con voluntad, con ser sincero contigo mismo, con reconocer tus miserias, y eso es un trabajo personal que hay que mantenerlo siempre constante para llevar esa tendencia. Claro, porque es como orientar tus baes, tus vectores hacia la conciencia.
Sí, así
porque,
es.
Porque siempre te vas a tropezar, pero tienes que reconocer que te tropezaste. Te va a dar vergüenza, te va a dar pena, vas a estar fascinado. Pues todo esto hay que ser sinceros con uno mismo. Y como decía Alejandra, dedicar esos momentos de pausa a recapacitar sobre tu actual.
Y sobre todo pensar esto último que ha dicho José, que me parece fundamental, con el tema del aprendizaje de aquello, de tus propios errores, ¿no? O sea, cómo aprendes en esos fallos, en esos obstáculos que te presenta la vida, cómo aprendes realmente
pero sabes, sí, pero que sabes cuál podría ser la ecuación de esos fallos. En el tercer TFL, que lo paraliza la vergüenza, enfrentarte a ella la transmuta en honra, porque realmente enfrentarte a tus errores, lo que terminas es satisfecho de un trabajo bien hecho. ¿Sabes? De enfrentarte a tu vergüenza.
Sí. Te responsabilizas de ellas, de esos errores, claro. Y eso es muy importante.
Claro, es que yo creo que es...
Pero de esos aprendizajes, esos errores, cuando tú aplicas los...
Creo que es muy importante... No me oye.
Sí, Antonio.
Ah, no sabía si me oíais. Yo creo que es muy importante el hablar con nosotros mismos, ¿no? El decirnos, a ver, ¿qué he hecho mal? ¿Qué quiero mejorar? ¿Qué es lo que quiero construir, ¿no? Entonces... Es verdad que es muy difícil porque el ruido es enorme, las reacciones, como dice Alberto, y mucho también la victimización, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ay, yo, pobrecito de mí, el sistema, este me grita, el otro me quita lo que sea, ¿no? Entonces eso también nos paraliza a todos mucho, pero si no, quiero decir que el hablar con uno mismo y el querer mejorarse, creo que es básico.
Sí,
y el levantarse, creo que es muy bueno, ¿no? Como ejercicio, pues al despertarte, no. Despertarte con una sonrisa y sonreír a la vida, ¿no?
Sí. Y quería decir que, bueno, que como reflexión, que el universo tiene su propia melodía, que siempre lo ha dicho Morfeo, y bueno, con sus notas y también compases, y bueno, que hay que afinar la canción, el ser humano tiene que afinar la canción porque es parte de esa creación, sí. Y deberíamos vibrar en la misma frecuencia de la gran energía del universo, sintonizar con nuestra verdadera esencia.
Yo quería comentar solo una cosa al hilo de lo del error. El error es error y continúa siendo error si ante la lección que hemos aprendido y hemos llevado a cabo no se acciona y no se cambia. Si estamos cayendo y repitiendo y entramos en un círculo de recurrencia continuo, realmente estamos en algo que no salimos. Entonces, lo importante de ese error y el aprendizaje es convertirlo en algo que digamos
lo cambiamos, lo
elimine,
lo transmutamos,
lo quite. Y a partir de ahí, claro, lo transmutamos. Entonces ahí estamos dando un poco un salto, sí. Estamos dando ese poquito más de humanidad. Mi trabajo, lo que os decía al principio, si yo una persona, porque tú me has dado, yo te voy a dar más fuerte, pues hombre, realmente si obro de la otra manera, por lo menos ya no por él, sino por
ti,
mí, porque
por
obro en coherencia, por lo menos estoy haciendo mi trabajo como yo creo que lo debo de hacer. Como él se lo tome ya es su problema, no, ya no es el
sí, mío,
pero yo tengo claro que he obrado bien.
Muy bien.
Entonces ahí está, lo digo por el tema de los errores, que un error sigue siendo error mientras no se subsane. Y cuando los errores los convertimos en verdaderas lecciones de aprendizaje, es ese pilar, esa solidez, es esa certeza y es esa runa que grabamos, y ahí entramos en el ADN de lo que hablaba antes Alejandra. Es cuando empezamos a grabar y ahí empieza a ser un poco eso patrimonio de cada uno.
Sí.
¿Vale?
Y saber perdonarte, eso es muy importante, porque así vas soltando esa carga pesada de culpas, ¿no? que vas acumulando a lo largo de tu vida, ¿no? que sería volvemos otra vez a lo tan importante que dijo Vilma del presente, porque uno anda siempre cargando las culpas del pasado y preocupado por el futuro, ¿no? Entonces eso de saber soltar es fundamental, todo es fundamental, sobre todo pasárselo bien.
Y saber, efectivamente, y saber que la vida has venido a disfrutar de ella, has venido a disfrutar del trabajo que estás realizando, porque esa es tu forma, digamos, que de agradecer a la vida lo que te está dando, ¿no?
Y lo privilegiados que somos, por ejemplo,
sí, señor.
Aquí las personas,
sí, señor.
Que estamos aquí privilegiado,
sí.
de no haber nacido con otra plantilla, con otra plantilla de existencia terrorífica, porque ahí fuera está lleno de demonios y de verdaderos mangantes cabrones, y hay un montón de gente sufriendo cabrones. Entonces pues disfruta de la suerte que tienes, hombre, por favor, por lo menos eso.
Sí.
Por lo menos eso.
Sí.
Eso es ser consciente, es que eso es ser consciente,
sí.
Y ir hacia
hay que disfrutar el camino,
y olvidarte del deseo.
Sí.
Olvidarte del deseo, porque siempre queremos más. Siempre queremos más, nunca estamos satisfechos con lo que tenemos.
Sí, siempre queremos más, y por eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Porque ya hemos consumido todos los minutos
y por haber.
Así que nos despedimos de nuestros oyentes y bueno. Pues muchas gracias por habernos acompañado y nada, pues hasta la semana que viene, que estaremos de nuevo. Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Un abrazo.
Chao. Un abrazo a todos.
Buenas noches.
Adiós. Disfrutar del camino.
Sí.
Sí, es que teníamos muy poquito.
Diario Accionar. Es bueno mirar el cielo y contemplar el infinito que nos abarca, pero sin dejar de ver el suelo que pisamos, que es donde damos nuestros pasos. Tener una visión lo más amplia posible de la realidad en que vivimos es necesario para conocer el lugar donde nos encontramos, para no caer en el engaño y poder elegir por nosotros mismos. Lamentablemente, todo está pensado para la manipulación. El escenario está dispuesto para que conozcas lo que debes conocer, ni más ni menos. Está dispuesto para que el miedo te mantenga sumiso y la apatía en tu zona de confort, para que te preocupes solo de sobrevivir, trabajando y empleando tu energía como alimento que servirá a otros mientras te esfuerzas por mantenerte a flote. La dualidad nos encierra en la apariencia de los opuestos. El sistema nos oprime envolviendo esta existencia en un manto de ilusión artificial. La educación y los medios de comunicación nos conducen al redil de las ovejas. El trabajo nos esclaviza para ganar el sustento y el ego nos aleja de los demás, relegándonos a la soledad y a la miseria. ¿Pero qué hacer cuando hemos descubierto tanta mentira? ¿Es que acaso creemos que ya estamos liberados, despiertos, iluminados? Ahora toca accionar en nuestro día a día. No será nada fácil, pues todo está dispuesto para que actúe en nuestra contra. El sistema se defiende a sí mismo con sus mecanismos de rechazo y defensa. Y ese sistema también está en nuestro interior. Hasta nuestros familiares, amigos y compañeros tratarán inconscientemente de hacernos desistir del intento, de que vuelvas a ser el de antes, de que olvides tus ideas que para ellos son solo conspiraciones y fantasías que no pueden comprender. Te mirarán raro y tendrás que convivir con el precio de la incomprensión. A pesar de todo, si has encontrado tus certezas y conseguido integrar conocimientos validados por la propia experiencia, seguirás la senda del camino hacia la libertad. Te convertirás en una anomalía dentro del sistema, en una incógnita no reconocida, en un infiltrado entre sus filas y, posiblemente, en un peligroso virus que podría infectarlo todo. Tus armas diarias son la atención y la observación constante, el aprendizaje continuo y tu anarquía natural. Habrás de ganarte tu propio respeto a base de hacerte cargo de tus errores con conciencia y responsabilidad. Habrás de crear tu propio centro de gravedad alimentado en intención y propósito, con el ejercicio de la voluntad para superar deseos y cubrir necesidades, con la unificación del ego para ponerla al servicio del ser, con la coherencia entre pensamiento, palabra y obra, y con la consideración hacia el prójimo como baluarte del amor. Y todo ello te hará formar parte de la tercera alternativa que se alinea con esa humanidad consciente que lucha por su liberación. De nada vale andar explicando cosas en nuestra vida diaria que nadie nos ha pedido ni quieren escuchar. No vayamos de salvadores ni de iluminados donde no somos bienvenidos. La energía y las explicaciones se reserva para quienes están dispuestos a escuchar e investigan por sí mismos. No intentemos ser ejemplos de nadie, pues el mero hecho de ponernos como ejemplos ya denota vanidad. Actuemos de forma coherente y sincera, sin artificios, sin alardes, siendo fieles a nosotros mismos, y el que pueda ver, verá. El mejor ejemplo que se da es aquel que no pretende serlo, sino que actúa por convicción y naturalidad, con la simpleza de un niño, con la integridad del que sabe lo que quiere y con la honestidad del que hace lo que debe. No acciona el que mucho quiere, sino el que puede, por conciencia y trabajo interior. Y cuando acciona, no se vanagloria de lo que hace, no va contando sus batallas y victorias, no se sube a púlpitos para hacer prédicas con que recibir honor. Quien acciona, no lo hace por protagonismo, por fama ni prebenda, sino que lo hace por necesidad interior, pero con sencillez, con simpleza, sin ruidos ni fanfarrias, sin necesidad de públicos que aplaudan, pues todo su caminar se convierte en su acción, donde primero escucha y después acomete lo que el corazón le dictó. Camina por la existencia con sus logros y cadenas, sus aciertos y errores, pero de todo aprendió. Agradece lo enseñado y también la equivocación. Tropieza y se levanta, se cae y se alza de nuevo. Más fuerte en cada ocasión, pues la acción diaria no es un camino de continuos aciertos, sino de superación, de avance, de crecimiento y transmutación, donde emergen los seres humanos libres que salen de su prisión.
Que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme ya a tu boca sin desearla de una manera loca. Necesito controlar tu vida, ser quien te besa y quien te abriga. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo.
Incluso Morfeo el otro día estaba comentando, comentó, por ejemplo, pues de Mayo, ¿no? Que decía, hombre, yo, Mayo, ¿cuánto va a vender los inodoros? ¿Inodoros era lo que vendía?
No, no.
No. Los inodoros, pues también lleva el propósito consigo. ¿Y a qué se refiere?
No quisiera yo morirme sin tener algo contigo.
Bueno, pues nada, cuenta un chiste de Tridi o...
Pero sí, vamos a ver, yo alguna vez he contado un chiste, si yo no me sé ni un chiste.
Bueno, el del zapato.
No cuento, ¿verdad?
El del zapato.
No, esos son experiencias, pero
pues
no era un
pues
chiste,
cuéntanos una experiencia.
Me lo habían contado como una experiencia de algo. Yo pues no tengo ninguna, es que además yo no soy profesional de eso. O me sale natural porque estoy hablando, no sirvo para hacer esas cosas.
Pues José, te ha tocado.
¿El que contar un chiste?
Sí, o lo que quieras.
Ay, ya me quedan tan pocos caminos. Y aunque pueda parecer...
Pues mire usted, hace bien en decir el número 7, que es el número de Ronaldo, ¿verdad? Entonces podríamos meterlo en el Real Madrid.
A ver si rompemos un poquito el hielo, chicos.
Algo contigo.